partir de este momento comienza el trabajo de su equipo deportivo de siempre.
Golazo en UCB Radio 103.5 FM, el equipo líder en transmisiones deportivas.
Golazo, el equipo que corre toda la cancha, es presentado por...
El tercer tiempo del partido se juega en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Puerto Valparaíso,
restaurante Cocina Puerto con su tradicional comida chilena.
Grupo Empresas SL y STS.
Fuente de Soda, África.
MCP Rapid Division.
Silo, Chile Laboratorio.
Restaurante Caleta Portales, el tiburón del Pacífico.
Automotora Donald.
Vidrería Italiana, el que compra siempre gana.
Plásticos Espinosa.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa.
River Chile, servicios de software de clase mundial. Chiche Cuadra Parrilla.
Producción periodística, Carlos Campos Castro.
Producción general, Juan Manuel Sepúlveda.
Dirección general, Luis Rojas Gallardo.
Golazo en UCB Radio, 31 años en el dial deportivo de la región de Valparaíso.
Amables oyentes de Golazo en UCB Radio, tengan todos ustedes muy buenas noches. Iniciamos de esta manera esta edición de Golazo en UCB Radio a través de todas nuestras plataformas, con varias novedades, ¿eh? Ojo, en Everton tenemos varias novedades. Vamos a tener ya el contacto inmediatamente con Diego Peralta Pereira, porque ha salido de la presidencia ejecutiva el señor Miguel Montes Torrecilla. La noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa por parte de la gente de Everton, que ya luego vamos a estar detallando. Al margen, los futbolísticos se preparan para enfrentar a Universidad Católica en este partido de Copa Chile, donde todavía tienen opciones de clasificar. Todo depende de lo que pase en el Clásico Provincial ante San Luis de Quillota. Mientras que Santiago Wanderers, ya clasificado, espera este partido con el cuadro Unión San Felipe. Tiene unos juveniles promovidos al primer equipo, además con contrato profesional, asegurándolos ahí temprano el cuadro Caturro. Y Deportes Limache, que enfrenta mañana al cuadro de Colo-Colo. Partido que estaremos transmitiendo, también el que gana ahí clasifica. El empate favorece a Colo-Colo, en un partido que tendrá un aforo de solo 300 personas. Ya lo hemos comentado también esa situación. Y ahora también en Copa Chile se está definiendo uno de los grupos. Ya luego les voy a contar la situación insólita de la mañana también, de Santiago Morning Magallanes. Y a esta hora está jugando Universidad de Chile Deportes Recoleta. Junto a don Renato Sagredo, ahí en la sala de sonidos. También ahí nos acompaña nuestro amigo Eugenio, por supuesto, que está ahí pendiente de lo que pueden ser las novedades de Everton, sobre todo, y también de Santiago Wanderers. Y nuestros panelistas, don Jorge Luis Siguero, Israel Jason y don Nicolás Marcelo Ríos. ¿Cómo les va? Buenas noches.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches.
Buenas noches para todos y, por supuesto, para los auditores. El placer de siempre también estar con ustedes.
Buenas noches al equipo, quien está aquí en la mesita y quien nos están escuchando.
Así es. Antes de ir ya de inmediato con el contacto con don Diego Peralta Pereira, que ya lo tenemos absolutamente listo, por supuesto que no hay que olvidar esta mención de Doña Carne. Tenemos ofertas especiales para el Día de la Mamá, indudablemente, que recordemos se celebra este día domingo. Así es que vamos a estar con ello, indudablemente, durante esta presente jornada, ya que en todas las canchas los golazos irán dedicados a mamá. Lomo liso a 10.998 pesos, trutro largo importado a 1.998 pesos, pulpa pierna deshuesada importada y pechuga deshuesada importada a 4.998 pesos. Golazos para celebrar a mamá en Doña Carne y doñacarne.cl. Don Diego Peralta Pereira, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Buenas noches.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches para ti, para Nico, para Israel, para Jorge Luis Siguero y, por supuesto, para toda la gente que escucha Golazo.
Hola, Diego.
Oiga, Diego, cuéntenos qué pasa en Everton, porque pasadas las 13 horas, tiene que haber sido esto más o menos, nos encontramos con el comunicado de prensa del equipo viñamarino durante la presente jornada, en que definitivamente no va más como presidente el señor Miguel Montes Torrecilla. Dice acá lo siguiente, que concluye su relación profesional como presidente ejecutivo del club. A lo largo de su gestión y desempeñó un papel clave en el desarrollo y crecimiento de Everton de Viña del Mar, aportando visión y liderazgo en distintos ámbitos. Bajo su administración destacan mejoras de la infraestructura, avances en tecnología, dos clasificaciones a Conmebol Sudamericana y la promoción al primer equipo.
Bueno, ahí ya después viene el típico deseo de éxito en el profesional en sus próximos desafíos, pero cuéntenos, Diego, ¿qué pasó? ¿Por qué finalmente se gestó esta salida de Miguel Torrecilla de la presidencia ejecutiva de Everton?
Sí, a ver, vamos a contar un poco la cronología de lo que fue estos últimos días en Everton, porque esto no se confirmó el día de hoy. Ya anoche estaba confirmada la salida de Miguel Montes Torrecilla, obviamente comunicado internamente a través de el grupo Pachuca, y el día de hoy aterrizó en Viña del Mar Pedro Cedillo, expresidente de Everton de Viña del Mar, junto a una plana directiva del grupo, que eran aproximadamente 3 a 4 personas, contando a Pedro Cedillo, quien de manera presencial le ratificaron a Miguel Montes Torrecilla, quien dejaba la presidencia de Everton. Pero lo que les quería comentar, y en el reporteo que pude hacer el día de hoy, es que la salida de Miguel Torrecilla ya venía siendo planificada hace varios meses. A mitad del año pasado ya habían conversado la posibilidad de que Miguel Torrecilla deje la presidencia de Everton. Finalmente esto se aplazó hasta fin del 2025, hasta fin del 2024, donde Miguel Torrecilla acepta, obviamente, esta especie de renovación, entre comillas, para poder seguir por todo el 2024. Ya en 2025 venía nuevamente hablando esta posibilidad y finalmente ya el día de hoy, o el día de ayer, se materializó. ¿Qué es lo que pude conocer de esta salida? Es que obviamente la preocupación, principalmente en Miguel Torrecilla, porque esta salida es una salida que el grupo le pide al presidente, no es que el presidente haya renunciado o que él por sus medios haya pedido salir, sino que fue el grupo el que le pide la salida a Miguel Torrecilla, y la sensación del ahora expresidente de Everton es un poco que salió en un mal momento y que está quedando como que arrancó, entre comillas. Cosa que, por lo que pude reportear, no es así. El grupo le pide la salida en el marco de una importante reestructuración que va a haber en los próximos días. De hecho, se va a quedar acá en Viña del Mar Pedro Cedillo con esta plana directiva, porque esto incluye presidencia, continuidad de directivos, renovaciones del plantel, salidas del plantel. O sea, viene Pedro Cedillo con la gente del grupo no solamente para ver el tema presidencia. Así que estas 2 semanas, o esta semana y media aproximadamente, va a ser importantísimo para la conformación del plantel de cara a la segunda parte del año también. Pero, yendo a lo principal, yendo al tema presidencia, es un tema que se venía barajando, se venía conversando, anoche se confirmó, y hoy ya fue oficial la salida de Miguel Montes Torrecilla de la presidencia ejecutiva de Everton de Viña del Mar.
Oiga, Diego, ¿y qué va a pasar ahora con el tema de quién va a tomar ese puesto que dejó Torrecilla? ¿Trasciende algún nombre? Porque por ahora Everton solamente está con la presidencia, en este caso, se me fue el nombre exacto que tiene.
Castro.
Exactamente, claro, que el cargo que tiene de presidente corporativo, perdón, eso me refería.
Claro, a ver, efectivamente Cristian Castro es el presidente corporativo, no tiene mucho que ver con la parte futbolística, lo sabemos que él tiene más un tema de imagen social y de vinculación con la ciudad. Por ahora, ojo, hay que remarcar esto, por ahora el que está tomando las riendas de Everton en Viña del Mar es Pedro Cedillo, pero insisto, por ahora, mientras están buscando obviamente a un nuevo presidente, lo que pude conocer hasta antes del programa es que hoy y mañana van a seguir las reuniones para ver cuál es el nombre que el grupo, porque obviamente el grupo decide, va a acomodar como nuevo presidente. Pero ahora, los que están tomando las riendas de Everton son Pedro Cedillo y también Rodrigo Robles, que recordemos que es gerente en Everton de Viña del Mar, y también tiene mucho que ver con estas reuniones y esta conformación del, entre comillas, nuevo Everton que se está planificando de cara a la segunda parte del año.
Tienen poco margen en todo caso, Diego, para armar el plantel para el segundo semestre, teniendo en cuenta de que solamente pueden traer 3 caras nuevas, y entiendo que sean ahí más de 3 al parecer en Everton, al margen de los que ya señalabas hace varios días, lo de Alex Ibacache y Diego Hernández, pero da la impresión que se van a ir más y no van a llegar precisamente, o van a llegar 3 a lo mejor, o puede que sean menos, pero en ningún caso van a ser más de lo que hay también por un tema reglamentario.
Claro, a ver, ya Everton tiene 2 salidas, entre comillas, confirmadas para la segunda parte del año, que es la de Alex Ibacache y la de Diego Hernández. Qué decepción lo de Hernández, ahí para... Sí. Ya lo hemos comentado bastante, pero una decepción tremenda. Y lo que pude confirmar es que van a salir varios más. Y uno de los nombres que durante las últimas horas me han comentado que tiene muchas posibilidades de salir es, claro, un uruguayo, está plagado de uruguayos, Everton de Viña del Mar, el nombre de Hugo Magallanes, que no está cómodo en Viña del Mar, que no se ha consolidado como titular y que, por lo que me han comentado, no se descarta la salida temprana del defensor de central para liberar un segundo cupo extranjero. Obviamente Everton se va a reforzar con a lo menos dos jugadores, por lo que he podido conocer, pero, insisto, ya van dos confirmadas, Ibacache y Hernández, y por ahí también podría aparecer el nombre de Hugo Magallanes como un cupo extranjero, y que no se descarte un par más. Y lo quiero comentar acá porque Everton va a reducir su plantel de cara a la segunda parte del año. Tiene muchos jugadores por puesto, va a tener prácticamente hasta ahora una competencia, por ende la cantidad de plantel que tiene de cara a la segunda parte del año se va a reducir bastante con la salida de unos 3-4 jugadores, incluso uno más podrían ser, yo me debería decir que pueden ser hasta 5 jugadores, y con la llegada solamente de 2 hasta ahora en la planificación que tiene Everton. Ahora, ojo, esta planificación estaba de la mano con Miguel Torrecilla. Ahora, con el cambio de presidencia, por supuesto que puede haber un cambio en la planificación de cara a la segunda parte del año, y es por eso que también está en Viña del Mar toda esta plana directiva del grupo para ver cómo va a trabajar el Everton en la segunda parte del 2025.
No sé si Israel, Diego, Jorge tienen alguna consulta también para Diego.
No, yo creo que el comentario de Diego es muy aclaratorio.
Clarísimo.
Y es clarísimo, así que lo dice claramente, así que no hay pregunta para hacer. Yo creo que ha sido muy bueno el informe.
Acá hay una pregunta del chat. Ronnie Hernández pregunta, ¿Martín Cárcamo regresa o no? Esa es la pregunta.
No, él de regresa a fin de año. Él tiene préstamo por todo el 2025 con Unión San Felipe. Es una realidad de que Everton lo ven como un buen proyecto, pero no estuvo considerado con Francisco Meneghini, que jugó prácticamente nada. Recuerdo el gol a Magallanes que marcó y de ahí un par de minutos. Y para este año, la planificación con Martín Cárcamo era justamente que vaya a préstamo, que gane minutos, que gane confianza, porque lo ven como un muy buen proyecto para el próximo año. Un jugador con estatura, un jugador que en las series menores marcaba mucha diferencia, pero por ahora no se ha ni siquiera considerado la opción de cortar el préstamo con Unión San Felipe en esta primera parte del año. Él va a volver, pero en diciembre del 2025.
Oye, Diego.
Sí, dale nomás.
Diego, una pregunta. Tú hablabas de posible refuerzo, salida. ¿Se sabe más o menos, o Everton tiene alguna idea de qué puestos específicamente le gustaría reforzar?
Claro, por ahora la prioridad y lo que están buscando como prioridad es un delantero, pero no un delantero centro, sino que un abrelatas, un jugador que juegue por banda, alguien que llegue a línea de fondo, algo que a Everton le ha pecado bastante en esta primera parte del año. Se pensaba que Piñeiro y Hernández podían ser justamente esos jugadores, pero Hernández prácticamente no ha jugado, Piñeiro ha jugado prácticamente de todo menos de puntero, y Alan Medina se ha visto más como un volante creativo, incluso como un volante más retrasado. Por ende, los tres nombres que tenía Everton como especialistas para aquel puesto, ninguno se ganó el puesto como titular, terminó jugando Emiliano Ramos por el tema del minutaje, pero la prioridad a esta hora de Everton es buscar un delantero por banda, un encarador, un abrelatas, y por ahora también me descartan que Everton busque un lateral izquierdo. Insisto, esto es muy por ahora. Se van a quedar con Nicolás Baeza de momento, que tiene contrato, está también Byron Navarro, pero por ahora, de cara a la segunda parte, no se estaría buscando el lateral izquierdo y la prioridad en primera instancia es un delantero por banda.
Diego, la dirigencia que arribó a la zona con esta motosierra, por decirlo de alguna manera, y el despido de quien era el dirigente más importante que tenía en la cabeza Everton de Viña del Mar, ¿se va a quedar por todo el resto hasta llegar a terminar con lo que vienen ustedes diciendo, que es la renovación del plantel, que es la ida de algunos jugadores, o van a dejar las directrices para que esto ocurra y ellos ya prontamente van a salir del país a México?
La idea es ahora buscar el presidente que va a ser el encargado de llevar a Everton, de comandar a Everton esta segunda parte del año, y también se van a quedar un par de días más para tener reuniones deportivas, es decir, reuniones con Gustavo Alzazo, reuniones con Gianni Michelini, con el nuevo presidente eventualmente. Por ende, hay una planificación bastante extensa, no es un tema de uno o dos días, se van a quedar por lo menos entre una o dos semanas para ordenar la plana directiva de Everton y también como bien decías tú, Israel, con la motosierra, planificar un poco el equipo, acortar el equipo, coordinar las salidas, coordinar las llegadas, así que va a haber bastante movimiento, lamentablemente, bajo cuatro paredes. Sabemos que en Everton se mueve todo bajo cuatro paredes, de hecho, tres semanas que Everton no hace conferencia de prensa. No hemos intentado comunicar con la gente de Everton, intentamos también hablar muchas veces con Miguel Torrecilla antes de su salida, nos decía que no había ninguna posibilidad, que lo coordinaran con la gente de prensa.
Están en un búnker.
Es un búnker, lamentablemente es un búnker, pero sí sabemos que por lo menos entre una o dos semanas va a estar esta plana de que viene desde México para ver lo dirigencial y también, por supuesto, que es la prioridad para ellos también lo deportivo, porque están muy preocupados por el momento que vive Everton y por lo que pude saber el día de hoy también se conversó el tema descenso. O sea, es una preocupación evidente, lo quieren descartar de todas maneras y para eso también quieren hacer un cambio importante de cara a la segunda parte del año.
Oiga, Diego, lo último ya para dejarlo liberado. Justo lo que consulta un auditor nuestro, Jaime Olivares, te lo voy a consultar justo ahora, Diego. ¿Qué pasará con el DT para la segunda rueda, con Mauricio Larriera?
Por ahora sigue. Lo habíamos comentado que él puso su cargo a disposición. Aclaré eso, no renunció, porque si él renuncia, él va y pone la renuncia y se despide, chao, obviamente. Sí. Pero en este caso, él le comentó al antiguo presidente, Miguel Torrecilla, que su cargo estaba disponible para lo que la directiva decidiera.
Claro, reuniones. Es una forma, Diego, de decir, me echan, pero me pagan lo que tengo de contrato.
Exactamente, no me voy sin plata en los bolsillos, que es lo que corresponde dentro de todo si tiene un contrato a largo plazo.
Así es.
Pero, independiente del tema contrato Larriera, la directiva finalmente se reúne, la antigua directiva de Everton se reúne y deciden darle una nueva oportunidad porque entendían que había responsabilidad del técnico, pero no en su totalidad como para abandonar a Everton después de dirigir prácticamente un par de partidos. Hasta ahora sigue Mauricio Larriera y me parece que no visualizo, compañeros, un cambio de entrenador, porque también recordemos que no es la filosofía del grupo tres técnicos en un año, lo que sería prácticamente insólito para ellos, así que por ahora la planificación para la segunda parte del año, y de hecho también van a incluir a Larriera en las reuniones deportivas para ver nombres que salgan, nombres que llegan, porque el técnico ya puso en la mesa un par de nombres que podrían abandonar Everton en la segunda parte del año, pero no depende de él. Obviamente hay temas contrato, hay temas económicos,
el mercado también está cerrado.
Exactamente, o sea, no puede sacar un jugador ahora
si no tiene un reemplazante.
Mercado. Exactamente, por ende, no es de un día para otro, bien lo sabemos nosotros, así que, como le decía antes a Israel, de una a dos semanas está planificada esta visita de la gente de México para dejar todo claro. ¿Me parece bien? Sí, me parece bien, pero también esto deja en evidencia, compañeros, y también lo dejo ahí para comentar, aunque ya lo hemos dicho bastante, que hay una crisis importante en Everton de Viña del Mar a todo sentido, a nivel deportivo, a nivel institucional, y por supuesto la relación Everton-hinchada está prácticamente quebrada.
Así es. Bien, Diego, nos reencontramos, si Dios quiere, el día domingo en el Estadio Sausalito para la transmisión del partido entre Everton y el cuadro Universidad Católica. Gracias, Diego. Buenas noches.
Un abrazo, Ricardo, Nico, Israel.
Un abrazo, buenas noches, un abrazo.
Excelente, Diego.
Gracias, buenas noches. Bueno, complejo momento el que vive Everton de Viña del Mar y donde habitualmente pasa, en todo caso, que ronda el misterio prácticamente entre cuatro paredes. Se toman todas las decisiones. Ahí lo decía Diego la pasada, hace tres semanas que no hay conferencia de prensa en la habitual semanal. Todo es un misterio y reina en la nebulosa y refleja el complicado momento que tiene Everton, estimados panelistas.
¿Y eso se refleja en la tabla de posiciones?
Bueno, Jorge, yo creo que todo
rebota en eso.
Todo consecuencia del mal momento que está pasando futbolísticamente el equipo, ¿verdad? Exacto. Es decir, nosotros se empieza a hablar ya de las situaciones en cuanto a cambios de jugadores, sino que incluso ha cambiado hasta el presidente. Entonces es evidente que es un síntoma inequívoco, que hay muchísima preocupación y una de las maneras es tratar de resetear todo, o como se dice, o se decía antiguamente, borrón y cuenta nueva, para tratar de sacar de esta posición el equipo de Everton, que es o era impensable al comienzo de año cuando se formó este plantel. Pero el fútbol tiene estas cosas y creo que hay que tomar decisiones, no solo en forma rápida, sino que tienen que ser evidentemente de acuerdo a lo que necesita el equipo de Everton, que está pasando por un momento bien crítico, porque cuando ya hay cambios de presidente, cuando ya se comienzan a ver cambios posibles en cuanto a la conformación del plantel.
Y con un campeonato que está en marcha.
Exactamente, entonces ya es evidente que la preocupación llegó a las esferas más importantes.
Y al fin y al cabo, profe, usted sabe que fue técnico, fue jugador, esto es como un efecto dominó, ¿no? Claro. Si está mal la dirigencia, cae en el técnico, después el técnico jugadores, o puede ser hasta viceversa.
Sí, claro. No, es decir, esto es un conjunto, ¿verdad? Es decir, cada uno tiene que aportar desde su lugar de la mejor manera posible, pero creo que lamentablemente todos los estamentos del equipo de Everton están fallando y es por eso que está en la situación que está.
Ahora, cuando tú en el vestuario sabes que dos compañeros, cuatro compañeros se van y van a ver quiénes llegan, también se produce una desestabilización en el vestuario, en la parte emocional, en la parte espiritual, en la parte de rendimiento, porque las caras se comienzan a ver y toda esa situación también se va reflejando en la cancha.
Y ojalá que sea positivo, porque una cosa que yo he visto en jugadores de Everton, que pareciera como que se están hundiendo con el barco y como que no tienen las ganas de querer levantarlo. Me parece que faltan esas ganas de querer revertir la situación, porque creo que por más que Everton esté en el fondo, creo que hay jugadores, por ejemplo Álvaro Madrid, que tienen las ganas, la lucha de luchar, pero hay algunos que pareciera como que ya están como que les da lo mismo, como que lo están dando por perdido, así como, bueno, me voy a ir de este equipo a fin de año, mitad de semestre, qué sé yo.
Total, tengo el sueldo,
y como que no pareciera la lucha que vimos tal vez en algunos partidos.
Sí, eso es real.
Lo que pasa es que todo es, justamente todo lleva a la situación que está viviendo, ¿verdad? Es decir, es muy complejo y creo que ahí coincido con Israel. Cuando ya se rumorea, y creo que así como lo comentamos nosotros, ya lo deben tener mucho más claro los propios jugadores, de que se va determinado jugador, se va Juanito, se va Pedrito y se va Fernando. Entonces ahí la cosa complica porque además eso se traslada para el resto, ¿verdad? Claro. Entonces es complicadísimo el tema y yo creo que, si bien es cierto, hay que tomar unas decisiones, ojalá sea muchísimo más callado, porque todo esto evidentemente lo que hace todavía es sumar más dudas al momento futbolístico que está pasando el equipo.
Y es una piedra en el zapato para el técnico.
Pero evidentemente,
imagínate. Porque realmente es un conflicto.
Está complicado,
Claro, sí, claro, sabiendo que se van a ir 3-4 jugadores. También
y que quizás los jugadores también piensan de que es también causa del pensamiento del técnico, ¿verdad?
No, y que además, no está de acuerdo con y que el técnico jugador. En esto es como la carne del sándwich, porque recibe lo de los jugadores, que algunos están desanimados, que algunos se van, y también lo de los dirigentes. Claro, entonces claro. Todo le cae encima de él esa responsabilidad.
Y pidió la salida de algunos jugadores.
Él pidió la salida de algunos jugadores, claro.
Entonces yo creo que el panorama no...
Fueron los conflictos que hay en el camarín también.
Exactamente. Entonces todo lleva al problema que está viviendo, que no es fácil de salir. No sé, ojalá haya en la solución y lo más rápidamente posible.
Bueno, eso con el tema de Everton, que vamos a estar transmitiendo el día domingo desde las 16:30 Everton Universidad Católica. Vamos a estar los cuatro que estamos aquí en la mesa, vamos a estar en esa transmisión. Así es. Oiga, pero mañana también vamos a estar con Deporte Limache, que desde un cuarto para las 3 con el relato de Carl Felgueras, más Nicolás Ríos, que les hable Juan Alberto Sepúlveda, vamos a estar con ese partido Deporte Limache Colo Colo. Vamos a escuchar las palabras del delegado provincial de Quillota, el señor José Orrego, que a continuación entrega las medidas para este partido y este insólito aforo que hemos ya algo comentado el día de ayer cuando estábamos con el técnico Víctor Rivero. Escuchemos las palabras de José Orrego, delegado provincial de Quillota.
En relación al partido que se va a disputar entre Deportes Limache y Colo-Colo, queremos señalar de que este se va a realizar el sábado 10 a las 15 horas en el estadio Lucio Fariña Fernández. La apertura de las puertas va a ser a las 14 horas y se permitirá un aforo de 300 personas, el cual está limitado exclusivamente a abonados y las cortesías según el reglamento. Queremos hacer hincapié de que esta situación ocurre dado que en el partido anterior solamente estaba habilitada la compra para el equipo local, sin embargo hubo alrededor de 400 hinchas de Colo-Colo, los cuales nosotros estamos iniciando un procedimiento sancionatorio de informaciones previas, en el cual estamos consultando por qué ocurrió esta situación. Además, el sector que va a estar habilitado va a ser en el sector Bulnes y el operativo va a contar con la presencia de 20 guardias de seguridad y 2 supervisores. Esperamos que sea un encuentro deportivo donde los hinchas abonados a Deportes Limache puedan disfrutar de un encuentro seguro.
Solamente abonados, señaló José Orrego, y que son aproximadamente 300 los que van a estar presentes en el estadio.
¿Que van a estar seguros? Van a estar seguros.
¿Cómo sí. seguimos matando al fútbol?
Pero esto, no, y el chiste de la mañana, oiga, un paréntesis. Recién ayer se supo del cambio de horario del partido de Santiago Morning con Magallanes, que se iba a jugar el sábado, y se cambió para hoy a las 12:30, pero ¿sabe? Sin público y sin prensa acreditada. ¿Por qué? No. Porque Santiago Morning no tenía dinero para pagarle a los guardias. Y lo de mañana... Lo de Limache Colo-Colo, recién el partido se pudo firmar ayer en la tarde que se iba a jugar en Quillota, a pesar de que la gente de Limache tenía la información de que se iba a jugar de todas maneras en Quillota, pero faltaba afinar algunos detalles, porque se hablaba que se iba a jugar hasta sin público el partido. Oye. E incluso se vio la opción de llevarlo al Bicentenario de la Florida para ver alguna posibilidad que se pudiera jugar, porque la situación, como les digo, recién ayer por la tarde... Se confirmó que no, definitivamente no. El partido se juega en
No, es impresentable, es un desastre, sí. Tras otro desastre, todos los días. Por eso digo yo, y lo dije, tan cada vez cómo están matando al fútbol.
Ya lo mataron,
Jorge. Sí, no, pero es imposible que un partido que por la Copa Chile sean a nada más que 300 personas que son abonados de un club y nada más. Entonces ya lo que va a terminar pasando es que se van a jugar los partidos sin público, porque si seguimos así, por una u otra circunstancia, van a decir que determinada hinchada no puede entrar.
¿Y sin prensa?
Sin prensa, oye, ¿no? Ya es imposible.
Con Ricardo hablábamos el miércoles de esta situación, pero como dijo, esto se confirmó ayer. Entonces, nosotros estamos con la incertidumbre si la Florida, con público, sin público. Y le llegamos a la conclusión que el que más que pierde es Deportes Limache, por culpa de Colo-Colo, entre comillas, los hinchas de Colo-Colo.
Para empezar, que no pudo jugar en Calera.
Y al fin y al cabo, Colo-Colo, cuando juega en el Estadio Monumental, puede llenar su estadio, claro, lo que quiere y todo, y no tiene estos problemas. Y Deportes Limache, que monetariamente, evidentemente, necesita, es mucho más inferior que Colo-Colo, estas son las oportunidades de hacer caja, de poder ingresar, porque ante Colo-Colo, más encima vienen de ganarle, único equipo que tiene historial positivo. Pero claro, por estas circunstancias están matando el fútbol, por estos hinchas infiltrados, lamentablemente
hinchas,
pasan estas cosas.
No, hinchas. No, claro. No son hinchas. No,
esos
no,
son delincuentes.
No, y lo otro, para
empezar, Limache no pudo jugar en Calera porque no les permitieron jugar en ese estadio justamente por el tema de Colo-Colo. Y la verdad es que es un momento bastante, bastante complejo. Ah, y se me quedaba otra información de Everton, que a propósito, con el tema de la invasión que ocurrió el otro día, terminado el partido contra quién fue, contra Palestino, exactamente. Finalmente nos fue informado el caso por el juez Héctor Jona.
Porque, se salvó porque el juez no estaba
presente. Porque Jona no estaba.
Yo pensé que algún veedor, que normalmente siempre hay, iba a hacer el informe.
Pero pueden sancionar por imágenes.
Claro, pero finalmente no pasó absolutamente, bueno, no va a pasar absolutamente nada.
Me alegro por
nada
Everton. Porque afortunadamente
se salvó Everton en esta.
Sí, afortunadamente tampoco pasó nada, pero igual es muy malo lo que pasó el otro día, porque evidentemente no era manera de hacer una protesta contra un equipo que está pasando por momentos difíciles, y es todavía sumarle otro obstáculo más a la situación que está viviendo el equipo.
Marca un precedente que a lo mejor se puede volver a repetir.
Exactamente.
Bueno, vamos a ir a la pausa, pero ¿sabes? Nos vamos a ir con las declaraciones del presidente de Deportes Limache, el señor César Villegas Mena, que habló sobre este partido que finalmente se va a jugar en Quillota. El agradecimiento para el alcalde, el doctor Luis Mella, que le dio la posibilidad nuevamente de ocupar este recinto deportivo, pero no en las condiciones, obviamente, que todos esperan, un estadio lleno, con público, etcétera, etcétera. Escuchemos estas palabras del presidente de Deportes Limache, César Villegas Mena, y nos vamos a la pausa comercial.
Todo agradecer a la máxima autoridad de Quillota, al alcalde Luis Mella, por haber facilitado y habernos permitido jugar este partido, si bien no con las condiciones que nos gustaría o le gustaría a todos los hinchas, de tener un espectáculo abierto, tanto barra local como visitante, pero por todo lo sucedido, por todo lo que ya podemos entender, se va a jugar en Quillota, pero solamente con el público local, pero público abonado. Tenemos que hacer esta restricción porque el partido pasado, aunque fue público local, hubo gente Colo-Colo que no respetó la normativa, y eso no significó que no implementaron esta nueva normativa para poder desarrollar el espectáculo. No es lo óptimo, vuelvo a decir, no es lo óptimo. Sé que muchos hinchas, no hinchas y no simpatizantes de Limache, no podrán asistir al partido debido a esta normativa. Y por eso los invito nuevamente a seguir abonándose, porque lamentablemente, por los hechos que han sucedido y van a seguir sucediendo hasta que no se tome las medidas correctas y efectivas a la violencia que se está desarrollando en los estadios y fuera de los estadios, nos van a ir limitando y nos van a poner más normativas. Entonces invito a los hinchas de Limache, Deportes Limache, que se hagan socios, nos quedan partidos importantes, nos queda Palestino, nos queda la Universidad de Chile, pero esperemos que estos próximos partidos pueda ser con público local, público visita, y que disfrutemos un espectáculo.
Ha llegado. Este domingo mamá no hace nada, nada más que comer algo rico. ¡Égale! Lomo liso a 10.998 pesos. Tuto largo importado a 1.998 pesos. Pulpa tierna deshuesada y pechuga deshuesada importadas a 4.998 pesos. Y nosotros lo hacemos todo para regalarla con algo rico de
Doña Carne.
Carne, Doña Carne y doñacarne.cl. ¡Égale!
Están escuchando Golazo en UCB Radio 103.5 FM, una presentación de
Puerto Valparaíso. Sus concesionarios y toda la cadena logística portuaria de Valparaíso generan cerca de 18.000 empleos, cifra que confirma la importancia de esta actividad para la ciudad y la región, reafirmando la necesidad de concretar la ampliación portuaria que creará al menos 2.500 nuevos puestos de trabajo. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Restaurante Cocina Puerto, pescados y mariscos al estilo de la cocina tradicional chilena. De entrada unas machas parmesana y de fondo corvina, congrio, merluza, reineta o salmón. Con acompañamiento, ¿o prefiere un caldo? Tenemos paila marina, caldillo de congrio o curanto en olla. Y de postre, huesillos con mote, leche asada o nuestro machitún de chocolate. Restaurante Cocina Puerto, Almirante Montt, 455 Cerro Alegre de Valparaíso.
Grupo Empresas SL y STS quiere la mejor seguridad privada para su empresa, edificio o condominio. Contamos con los mejores guardias de seguridad, acreditados y con experiencia. Servicio acorde a su necesidad. Contáctanos en stschile.cl. Grupo Empresas SL y STS. Su seguridad es nuestra prioridad.
MCP Rubber Division, empresa líder en la industria del caucho en Chile, con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos. Abastecemos a empresas navieras, mineras, constructoras e industriales. Síguenos mcprd.cl. MCP Rubber Division es sinónimo de tradición, innovación y tecnología.
Restaurante y Fuente de Soda África, los mejores cortes de carnes a las brasas, lomo vetado, entrañas y aperitivo de bienvenida. África, calle Valparaíso 324, 60 años aportando al crecimiento turístico de Viña del Mar. África, un lugar ícono donde todos queremos estar.
Silob Chile Laboratorios, control de calidad de muestreos, análisis químicos y microbiológicos de alimentos, aguas industriales, de pozo, de ríos, de mar, de consumo, de aguas residuales. Todos los análisis son acreditados por organismos nacionales e internacionales. Visítenos en silobchile.cl o llame al 322-189000.
Restaurante Caleta Portales, nivel internacional. El tiburón del Pacífico te espera. Avenida España, sector Portales, Valparaíso. Restaurante Caleta Portales, donde los productos del mar son cómplices de tu paladar.
Vidrería Italiana, todo tipo de demarcaciones, vidrios, espejos, ventanas de aluminio y termopaneles. Instalaciones a domicilio, presupuesto sin costo. Vidrería Italiana, San Ignacio, 440 en Valparaíso. Y 2 Oriente, 1154 en Viña del Mar. Fono 323-56684. Vidrería Italiana, donde el que compra siempre gana. Plásticos Espinosa, depósito de fábrica, ventas por mayor y menor. Arlegui 1031 en Viña del Mar. Plásticos Espinosa, en calidad y atención lo mejor.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa. Somos especialistas en milanesas. Hay más de 20 tipos en la carta y amamos la coctelería de autor. Somos pet friendly, eco friendly y bike friendly. 2 Norte 162, local 1, esquina 5 Poniente. Instagram Mil Amores Chile y web milamores.cl.
Repeat Chile, servicios de software de clase mundial. Somos proveedores de tecnologías para la gestión de la calidad a través de plataformas escalables y personalizadas según sus necesidades. Gestión documental, confirma electrónica, emisión de documentos tributarios electrónicos, tecnologías LIMS para laboratorios de análisis, control de plagas y servicios generales para la gestión de calidad. Contamos con vasta experiencia en el uso de mejores prácticas de la industria del software. Recuerde, ubíquenos, repeat.cl.
Automotora Donald tiene repuesto Subaru, Mazda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Además, escáner para todas las marcas. 13 Norte 1208 Viña del Mar. Si quieres liderazgo, nosotros te damos al líder. Automotora Donald.
Si eres amante de las carnes y buscas lo mejor, visita Chiche Cuadra Parrilla, el lugar donde la excelencia culinaria se vive en cada bocado. Somos expertos en ofrecer lo más destacado en parrilla. Chiche Cuadra Parrilla, 1 Poniente 310, esquina 4 Norte en Viña del Mar, y Los Milos 181, local 6, en la Foresta Reñaca. Las noticias, entrevistas, opiniones y todo el deporte nacional e internacional en un solo lugar. golazofm.cl.
Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para la imagen de tu empresa. A través de nuestro servicio personalizado nos encargamos de facilitarte todo el proceso de compra para que encuentres exactamente lo que necesitas, sin complicaciones. Tu comodidad y satisfacción son nuestra prioridad. Escríbenos a contacto@intexchile.com y solicita tu catálogo. Síguenos en Instagram Intex Chile Uniforms o llámanos a los fonos 32 261 0995 o 32 261 4274. Intex Chile, ropa de trabajo y vestuario corporativo. Somos la solución para tu mejor imagen corporativa. ¿Te gustaría disfrutar un cóctel de autor con una hamburguesa o un plato exquisito mientras disfrutas una vista increíble del mar desde las alturas de Valparaíso? Capura Restaurant. En Capura Restaurant te ofrecemos esto y más. Estamos en calle Papudo 557, en el Cerro Concepción de Valparaíso, insertos en el Hotel Boutique 17. Tenemos varias terrazas, algunas gigantes. Somos pet friendly y abrimos todos los días desde las 13 horas. En Capura puedes beber cócteles tradicionales y de autor, cerveza y vinos acompañando tablas, picoteos, tapas, recetas del chef, ceviches, carnes, pescados y muchos sándwich. Y los veganos y vegetarianos también son muy bienvenidos. Además, hay menú ejecutivo a un precio increíble. Síguenos en Instagram como @capura_valparaíso. Capura Restaurant, lo mejor de Valparaíso, a la vista y al paladar. En Ingemars somos una empresa con 18 años a la vanguardia del análisis de control de calidad para materiales utilizados en la industria y minería, industria portuaria, maestranza, energía, sustentabilidad, infraestructura, recursos naturales y construcción. Hacemos estudios mecánica de suelos y laboratorio. Contamos con laboratorio para control de asfalto y hormigón. Hacemos calificación de soldadores, radiografías y ultrasonido. Realizamos inspecciones de soldaduras en materiales plásticos y aceros. Otorgamos certificación y cumplimiento garantizado gracias a nuestros laboratorios acreditados de estándar internacional y garantía respaldada. Tenemos oficinas comerciales y laboratorios en Viña del Mar, Antofagasta y Calama. Contáctanos en www.ingemars.cl y en el teléfono +562 2492 9128. Ingemars, el poder de la confianza.
Oiga, estamos de regreso. Don Nicolás Ríos, ¿qué pasó en la mañana en Copa Chile al margen de lo que comentábamos del partido de Santiago Morning Magallanes? ¿Tiene por ahí usted el resultado?
Así es, Magallanes venció 2-1 a Santiago Morning en un partido que, tú lo dijiste, fue bastante polémico por los cambios que hubo.
No, en particular, diría yo, por las situaciones insólitas, más bien dicho, que ocurrió, que ya hemos comentado. Y hasta ahora, ¿cómo va el partido entre la U y Recoleta? Tiempo y marcador, Nicolás.
Minuto 83, Universidad de Chile 1, Deportes Recoleta 1. Con el empate está clasificando primero Universidad de Chile por diferencia de gol.
Claro, abrió la cuenta Ignacio Lemo y después el joven Martín Espinosa, que había ingresado un minuto antes, puso el 1-1 parcial para el cuadro azul. Pero vamos a ir de inmediato a Santiago Wanderers de Valparaíso, que a todo esto, otro equipo que tampoco da conferencias de prensa como lo está haciendo habitual la gente de Everton, ¿eh? Ojalá que se mejore aquello, por supuesto, porque los hinchas necesitan escuchar las voces de los jugadores, indudablemente de sus referentes, en fin. Pero en el caso de Santiago Wanderers, han habido noticias, porque el día de ayer se hizo oficial la firma de 3 canteranos con sus primeros contratos como profesionales. Dos de ellos son seleccionados sub-17 y que fueron parte del equipo que clasificó al Mundial que se viene este año de Qatar, de la categoría, que son Diego Molina y Sebastián Vargas, que son volantes, uno más de contención y otro volante mixto. Y otro es el zaguero central Christopher Valenzuela, de quien me hablaron bastante bien, que tiene una altura bastante respetable. Y veremos,
¿Cómo se llama Vargas?
A ver, te digo al tiro. Sebastián Vargas.
Y Diego Molina.
Diego Molina, además de Christopher Valenzuela, que es zaguero central. Y veremos si es que finalmente Héctor Robles se decide a darle alguna oportunidad a estos jugadores. ¿Quién sabe en una de esas que puedan ir citados tal vez para este partido? Veremos qué equipo va a presentar también Santiago Wanderers de Valparaíso ante Unión San Felipe este día lunes a las 19 horas. Estaremos transmitiendo desde las 18 horas. Atención, ese partido también lo vamos a estar transmitiendo a través de todas nuestras plataformas y el 103.5 FM a contar de las 18 horas. Veíamos las fotografías de estos jugadores que estaban con sus respectivas familias, sus padres, que son el sostén importante para cada uno de los jugadores jóvenes que empiezan en este camino del fútbol y firmar sus primeros contratos profesionales, lo cual me parece bastante bien en este sentido, asegurando valores para el futuro, porque quién sabe, puedo asegurar buenos réditos, como fueron en su momento cuando estaba Jorge Luis Siguero en la banca de Wanderers, como Claudio Núñez, David Pizarro, en fin, por nombrar algunos, y lo de esta época más reciente, el último caso, el de Lucas Cepeda.
Y algo que se ha destacado Wanderers a lo largo de los años y de la historia, sacar buenos jugadores.
Guajardo
también. Sí, aunque Guajardo lo vendieron a una cifra bastante menor a la esperada, pero y el mismo caso de Daniel González, diría yo, pero por lo menos Wanderers se aseguró algún rédito económico, claro. No como algunos casos que
y va, lo han... y ojo que va un porcentaje de la venta futura,
claro,
eso también,
eso es algo muy inteligente, claro.
no como algunos casos que incluso veíamos ahí en la pantalla, lo de Gabriel Castellón.
Se le fueron varios jugadores importantes, sí. Marín, se le, Uribe, entre otros,
se arrancaron las tortugas a los presidentes.
Castellón mismo.
Mío Castellón.
Exactamente, varios.
Sí, yo veo Castellón y siempre me acuerdo eso de en esa historia, claro. Claro, Cama Clara, Ruf el Niño, exactamente. Guajardo solo se vendió el 60%, sí. Claro. No me acordaba yo de esa situación, pero igual también fue un monto bastante menor, diría yo, a lo esperado. Sí, pero por lo menos algo de dinero se aseguró en aquella oportunidad el cuadro de Santiago Wanderers de Valparaíso. Y reitero, quién sabe si en una de esas vemos a alguno de estos jóvenes citados el día lunes para...
No creo, por la edad que tienen es muy... Sería
muy prematuro.
Muy prematuro, sí. Pero bueno, no sé, habrá que ver porque no...
¿Y ese momento, Jorge, de no improvisar, pero meter gente joven para este partido que a lo mejor no tiene una trascendencia especial?
No sé lo que está pensando.
Dale. Colocar lo mejor que tiene, dado lo que los resultados, los últimos 5 resultados han sido pésimos, y tener ya un triunfo que le permita la parte anímica, por lo menos comenzar a sumar.
Sí, yo creo que no sé lo que estará pensando Robles, ¿verdad? Es decir, porque están las dos posibilidades, como tú bien le dijiste, ¿verdad? Es decir, una es darle rodaje a aquellos que no han tenido tanta participación habitualmente, porque prácticamente el equipo de Wander ha tenido muy poca variantes en todo sentido, prácticamente ya lo conocemos de memoria, cuál es la alineación titular del equipo wanderino, teniendo en cuenta además que para Wander y para San Felipe es un partido que es para cumplir con el calendario nada más, ¿verdad? Es decir, porque San Felipe está eliminado, Wander ya está clasificado, por lo tanto yo creo que es un partido que creo que justamente cumple con ese sentido de que va a ser un poco más amistoso que por más oficial que sea. No sé cuál es el pensamiento de él. Y está lo que tú también dijiste, por el otro lado, de tratar de poner el mejor equipo para que este partido te sirva como... una puesta a punto para lo que viene ya después del partido con Santa Cruz, que ahí es donde creo que es lo más importante que tiene que encarar Wander en este año.
¿Cuántos partidos Wander que no gana?
Bueno, de los últimos 5 partidos ha ganado solo uno y lleva 3 fechas sin ganar.
Eso.
Y eso yo diría que es preocupante. Y de hecho, a todo esto, el partido que más cambios realizó Wander fue un partido Copa Chile contra Limache y lo perdió. Recordemos que ahí entró Byron Martínez y hubo 4 o 5 cambios más con respecto al equipo titular.
Yo creo que esta es una buena oportunidad para que Wanderers pruebe jugadores. Y no es solo buena, es la única oportunidad que tiene Wanderers en el año para probar jugadores en un partido que ya, gracias al buen trabajo que hicieron las primeras 3 fechas de sacar 9 de 9 puntos, ahora están clasificados, Unión San Felipe está eliminado, entonces no creo que vaya con toda su artillería pesada, no va a jugarse ningún resultado. Yo creo que este es un partido para que los que necesitan ese rodaje de la plantilla titular, porque hay jugadores que lo dicen, hay jugadores que si yo no juego constantemente semana a semana, fallan su rendimiento. Ahí hay jugadores que si juegan semana a semana 90 minutos, la van bajando. Entonces, yo creo que el técnico debería saber su equipo, qué jugadores necesitan eso. Y yo creo que sí está para probar jugadores. A ver, como le dije, después viene Copa Chile, después viene fase eliminatoria. Y la Liga de Ascenso no hay que perdonar.
Pero siempre tiene que ser acompañado de que lo rodeen, también tengan experiencia. Porque no puedes tirar muchos jugadores jóvenes porque también eso no va a andar.
Yo creo que lo ideal sería una mixtura.
Una mixtura,
exactamente. Exacto, claro, decir, darle oportunidad a aquellos que han tenido menos rodaje.
Y colocar, pero, si va a colocar un chico de volante de contención, colócale dos de experiencia al lado para que él se sienta
con la confianza jugador, necesaria. El jugador que está en once titular semana a semana, que puede jugar este partido y llegar al partido de la siguiente semana de forma espectacular, que juegue, evidentemente. Claro. Pero, por ejemplo, bueno, no quiero decir nombre, un jugador que tal vez le cueste un poquito más que llegar al 100% al siguiente partido, evidentemente un tiempo es perfecto para que pueda descansar.
Para mí Jorge Luna es uno que
debería descansar, sí.
Porque se ha notado bajo en los últimos partidos, además que ya, de hecho contra Temuco,
yo pensé el mismo.
Contra Temuco señaló en la entrevista televisiva que
no estaba en el 100%,
no estaba en el 100% y creo que
eso sí, por eso digo, habrá que ver qué es lo que piensa Robles. Yo creo que están las dos situaciones y habrá que ver por cuál de las dos se decide, ¿verdad? O quizás llegue, como dijo Israel, a una mixtura de jugadores que han tenido poco rodaje contra otros que son normalmente titulares, ¿verdad? Entonces, por ahí va la cosa.
Sería lo ideal,
porque el partido en sí no se juega nada. Claro, solamente la posibilidad de ir aceitando las cosas.
Lo bueno que esta lista de convocados de Copa Chile un poquito más larga que
igual al entrar 11 nomás.
Claro. Duma debería ser uno de los que tal vez
sí, porque es el que tiene menos rodaje futbolístico y creo que es una muy buena oportunidad para que pueda jugar lo que más puede, ojalá los 90 minutos.
Para mí en el arco yo creo que va a atajar Martínez este partido.
Posiblemente.
Creo que en la zona de lateral derecho se le va a dar un partido nuevamente a John Salas. Entre los centrales ahí yo creo que uno de los dos va a salir porque Velázquez me parece que no va a llegar otra vez y ahí estaría Espinosa disponible. Y en la zona lateral izquierda tal vez se decía por Cubillos, teniendo en cuenta, claro, ninguno de los dos ha rendido de buena manera. Después en la zona de contención me parece que Parra va a ser uno de los que va a iniciar jugando.
Sí, Joaquín Silva también por jugar.
El chico Silva también.
John Valladares.
John Valladares más arriba, exactamente. Por ahí yo creo que puede ir. Tal vez Opaso y Arias también deberían ser otro de los nombres que a lo mejor una de esas tengan minutos. Por ahí yo creo que va a ir más o menos... creo yo, lo que puede parar Santiago Wanderers en este partido este día lunes.
El problema es que lamentablemente al no haber conferencia y no haber ningún tipo de contacto con la prensa, uno no puede informar nada, la verdad, decir, porque
es una lotería.
Estamos colurando más. Así que no sé cuál va a ser la alineación que va a presentar.
Pero sea como sea, Jorge, disculpa que te interrumpa. Sea como sea, este encuentro no va a ser un entrenamiento de día jueves entre la reserva y el primer equipo.
No,
hay que tomarlo con la seriedad que corresponde. Y es por eso que yo digo, Héctor Robles tiene que ganar este partido porque, como bien decía, la estadística no le es favorable y va a servir también para el bien anímico de lo que viene por el campeonato nacional.
Y ya está, yo diría que ya está hasta cuestionado. Incluso, yo diría que los dos partidos que se le vienen en el torneo de primera vez, Santa Cruz primero, que a todo esto estaría cerca ya de firmar a un técnico. O sea, la de John Armijo, ojo, que podría ser una de las opciones.
Si quieren Antofagasta.
Exactamente, que podría sentarse en el banco de Santa Cruz para el partido con Juan.
Se hablaba de Fuentes también.
Víctor Fuentes, el otro también. Esos son los dos candidatos que están hablando.
Es lo que usted me dijo fuera de micrófono cuando estábamos conversando afuera, que si bien imaginemos que se relaja un poco, entre comillas, Santiago Wanderers, prueba jugadores... pero después pierde 3-0, los hinchas no lo van a ver así. Hinchas no lo van a ver que Wander está clasificado. Los hinchas lo van a ver una nueva goleada. Volvió a perder. Claro. ¿Cuántas semanas llevamos sin encontrarnos con la victoria?
Claro. Exacto. Así es que...
un partido de Temuco, ¿no? Fue la última victoria 2-1.
Sí, ante Deportes Temuco. Sí, y ahí no ha ganado más. Se le olvidó ganar a Wander ya derechamente.
Yo diría de que si Wander estuviera en la situación que estuvo en las primeras cinco fechas, cuando estaba primero, este partido quizás lo hubiera jugado con un equipo absolutamente alternativo. Claro. Pero está obligado, porque tiene la responsabilidad como equipo grande que es, de ganar y salir de esta posición, porque el hincha, como bien tú lo dijiste, Nico, no entiende de partidos que no se juega nada. El hincha siempre quiere ganar, así sea jugando por las masitas.
No, y tiene que colocar las cartas de la mesa, este es Wander, esta institución grande y todo lo demás, y nosotros no vamos a tomar este partido como un entrenamiento. Para nosotros vamos a tomarlo como un partido decisivo. Decisivo en el sentido de, lo que decía Nen antes, de poder empezar a agarrar confianza y con un buen resultado en cancha, yo creo que lo que viene a lo mejor va a ser un respiro para Héctor Robles y todos sus jugadores.
Exactamente, sobre todo porque... reitero, claro, no están pasando por el mejor momento en estos instantes de la temporada, después de un buen comienzo, como que el equipo se ha venido en baja. Oiga, tengo los árbitros yo acá para los partidos que vamos a estar transmitiendo.
A ver.
Acá está, Deportes Limache.
Después, hermano.
Deportes Limache Colo-Colo para que anote don Nicolás Ríos. Don Felipe González es el juez de este partido. Su primer asistente, don Alejandro Molina. el segundo Eric Pizarro y el cuarto árbitro Luis Benavides. El domingo, para que anote con Israel, Jason Sosa. Everton Universidad Católica. Don Matías Riquelme va a ser el juez de este compromiso. Don Miguel Rocha es el juez asistente número uno. El segundo es el señor Joaquín Arrué. Y el cuarto árbitro, don Nicolás Gamboa Reyes.
Sáquenme una duda, ¿Riquelme fue el que arbitró el clásico universitario?
No, ese no. ¿Cómo se llama este árbitro? Franco Jiménez. Franco Jiménez, que no lo hizo mal, ¿eh?
Lo hizo mejor
de lo que se esperaba.
Sacó muy bien el clásico.
Exacto. Y el partido de Santiago Wanderers con Deporte, con Unión San Felipe de Aracanote, usted también, don Nicolás, que va a estar haciendo cancha ese partido. Don Francisco Gaguero es el árbitro central. Su primer asistente, Manuel Marín. El segundo, Sergio Lagos. Y el cuarto árbitro, Felipe González Lizana. No es el que va a arbitrar el partido de Limache con Colo-Colo, solo de alcance de nombre y apellido para hacer ahí la salvedad. ¿Terminó el partido, Nicolás, en el Estadio Bicentenario de la Florida?
Así es, terminó, empató la Universidad de Chile ante Deportes Recoleta. Finalmente clasifica la Universidad de Chile puntero con este empate.
Sí, que era lo que se esperaba, 1-1. Clasificado de este grupo, Universidad de Chile Magallanes, afuera Santiago Morning y Deportes Recoleta. Nos vamos a la pausa comercial y ya regresamos con la parte final de nuestro programa.
Ha llegado este domingo, mamá no hace nada. Nada más que comer algo rico. ¡Éale! Lomo liso a 10.998 pesos. Tuto largo importado a 1.998 pesos. Pulpa pierna deshuesada y pechuga deshuesada importadas a 4.998 pesos. Y nosotros lo hacemos todo para regalonearla con algo rico de...
Doña Carne.
Carne. Doña Carne y Doña carne.cl. ¡Éale!
Están escuchando Golazo en UCB Radio 103.5 FM, una presentación de
Puerto Valparaíso, sus concesionarios y toda la cadena logística portuaria de Valparaíso generan cerca de 18.000 empleos, cifra que confirma la importancia de esta actividad para la ciudad y la región, reafirmando la necesidad de concretar la ampliación portuaria que creará al menos 2.500 nuevos puestos de trabajo. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.
Restaurante Cocina Puerto, pescados y mariscos al estilo de la cocina tradicional chilena. De entrada unas machas parmesana y de fondo corvina, congrio, merluza, reineta o salmón. Con acompañamiento, ¿o prefiere un caldo? Tenemos paila marina, caldillo de congrio o curanto en olla. Y de postre, huesillos con mote, leche asada o nuestro machitún de chocolate. Restaurante Cocina Puerto, Almirante Montt, 455 Cerro Alegre de Valparaíso.
Grupo Empresas SL y STS quiere la mejor seguridad privada para su empresa, edificio o condominio. Contamos con los mejores guardias de seguridad, acreditados y con experiencia. Servicio acorde a su necesidad. Contáctanos en stschile.cl. Grupo Empresas SL y STS. Su seguridad es nuestra prioridad.
MCP Rubber Division, empresa líder en la industria del caucho en Chile, con sus líneas productivas de extrusión, moldeos y revestimientos. Abastecemos a empresas navieras, mineras, constructoras e industriales. Síguenos mcprd.cl. MCP Rubber Division es sinónimo de tradición, innovación y tecnología.
Restaurante y Fuente de Soda África, los mejores cortes de carnes a las brasas, lomo vetado, entrañas y aperitivo de bienvenida. África, calle Valparaíso 324, 60 años aportando al crecimiento turístico de Viña del Mar. África, un lugar ícono donde todos queremos estar.
Silob Chile Laboratorios, control de calidad de muestreos, análisis químicos y microbiológicos de alimentos, aguas industriales, de pozo, de ríos, de mar, de consumo, de aguas residuales. Todos los análisis son acreditados por organismos nacionales e internacionales. Visítenos en silobchile.cl o llame al 322-189000.
Restaurante Caleta Portales, nivel internacional. El tiburón del Pacífico te espera. Avenida España, sector Portales, Valparaíso. Restaurante Caleta Portales, donde los productos del mar son cómplices de tu paladar.
Vidrería Italiana, todo tipo de demarcaciones, vidrios, espejos, ventanas de aluminio y termopaneles. Instalaciones a domicilio, presupuesto sin costo. Vidrería Italiana, San Ignacio, 440 en Valparaíso. Y 2 Oriente, 1154 en Viña del Mar. Fono 323-56684. Vidrería Italiana, donde el que compra siempre gana. Plásticos Espinosa, depósito de fábrica, ventas por mayor y menor. Arlegui 1031 en Viña del Mar. Plásticos Espinosa, en calidad y atención lo mejor.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa. Somos especialistas en milanesas. Hay más de 20 tipos en la carta y amamos la coctelería de autor. Somos pet friendly, eco friendly y bike friendly. 2 Norte 162, local 1, esquina 5 Poniente. Instagram Mil Amores Chile y web milamores.cl.
Repeat Chile, servicios de software de clase mundial. Somos proveedores de tecnologías para la gestión de la calidad a través de plataformas escalables y personalizadas según sus necesidades. Gestión documental, con firma electrónica, emisión de documentos tributarios electrónicos, tecnologías LIMS para laboratorios de análisis, control de plagas y servicios generales para la gestión de calidad. Contamos con vasta experiencia en el uso de mejores prácticas de la industria del software. Recuerde, ubíquenos, repeat.cl.
Automotora Donald tiene repuesto Subaru, Mazda, Toyota, Daihatsu, Suzuki. Además, escáner para todas las marcas. 13 Norte 1208 Viña del Mar. Si quieres liderazgo, nosotros te damos al líder. Automotora Donald.
Si eres amante de las carnes y buscas lo mejor, visita Chiche Cuadra Parrilla, el lugar donde la excelencia culinaria se vive en cada bocado. Somos expertos en ofrecer lo más destacado en parrilla. Chiche Cuadra Parrilla, 1 Poniente 310, esquina 4 Norte en Viña del Mar, y Los Miglos 181, local 6, en la Foresta Reñaca. Las noticias, entrevistas, opiniones y todo el deporte nacional e internacional en un solo lugar. golazofm.cl.
Uy, se nos fue el tiempo ya, muchachos. Nos tenemos que ya despedir. Don Nicolás Marcelo Río, usted se nos va mañana a Quillota junto a Carlos Figueras. Así
es, para que nos escuche.
Así es, pues para entregar lo que va a ser el relato y en los comentarios de lo que va a ser el partido entre Deportes Limache y el cuadro de Colo-Colo en la soledad de Quillota con apenas 300 personas.
Un partido importantísimo, diría que de los más importantes de Copa Chile. Colo-Colo se juega con Deportes Limache la clasificación a la segunda ronda.
Oiga, y esta es otra de las cosas insólitas a propósito de nuestra Copa Chile, ¿eh? Hay varios grupos que definen su situación y no juegan a la misma hora.
Sí,
no. Ahora, por ejemplo,
Everton se exigió porque no estaba
afortunadamente hubo buena voluntad en ese caso de comité de competición en la NFP, televisión y además de las fuerzas públicas de seguridad, porque al ser programados los partidos en la misma región existía la posibilidad que finalmente se mantuviera el clásico regional para hoy, que se iba a jugar en principio, y Everton el domingo a las 19 horas era prioritariamente, pero se adelantó el horario. Tampoco se van a jugar a la misma hora los partidos de Limache, Colo-Colo y Santiago Wanderers con San Felipe, porque hay otro hecho insólito. Se van a jugar en el mismo estadio. Pero ese partido... Y el grupo del norte, que tú me tienes por ahí, Nicolás, el primer grupo, me parece, el grupo del norte. A ver, y ya luego nos... mire, Cobreloa a jugar con Cobiapó.
Es un circo.
Cobreloa a jugar con Cobiapó mañana a las 12:30. Y resulta que y Antofagasta y Iquique van a jugar más tarde. Van a jugar el domingo, es decir, van a jugar al día siguiente. Claro,
y aún así va a faltar una fecha.
Exactamente.
No, y además, si vas al sur, Concepción todavía está debiendo un partido.
Claro.
Para ponerse al día. Entonces es un desastre.
No, o sea, nos falta una fecha. Mire, todavía no tiene actualizado el partido, el triunfo de Iquique con Copiapó. Ese es otro tema insólito. A ver, vamos grupo por grupo. El grupo A no se va a jugar a la misma hora. El B tampoco, que define los clasificados, sí. No se va a jugar a la misma hora. Sí. En el C tampoco se va a jugar a la misma hora, porque Coquimbo va a jugar con San Marco mañana a las 17:30 y Deportes La Serena con Cobresal van a jugar a las 15, claro. Ahí no importaba mucho Serena, porque Serena está clasificado, Cobresal eliminado.
Grupo D, ¿no? ¿Qué es?
El grupo D por lo menos ese está programado a la misma hora. En el grupo E, bueno, ese grupo tiene cualquier cantidad de partidos pendientes con la situación de Concepción.
Eso digo,
es claro. El grupo F, bueno, ahí ya está clasificado Huachipato, que tiene que jugar con Temuco. Y O'Higgins tiene que jugar con Ranger. También tendría que haberse jugado a la misma hora y creo que no hará la misma hora.
Sí, porque aquí puede programar al Día de los Inocentes.
Aquí claro. Puede clasificar hasta Rangers,
claro.
El último.
Exacto. Y creo que no están a la misma hora.
Grupo G quedó listo.
Sí. El de y el último grupo, creo que tampoco van a jugar a la misma. No, sí.
Si la programación es para volverse loco. Sí. Y bueno, y si vas al torneo de Primera A, ¿hay cuántos equipos que tienen un montón de partidos menos? Colo-Colo debe 3, la Chile 2, la Unión Española 1, Católica otro.
Y se desvirtúa la tabla de posiciones.
Se desvirtúa porque vos ves una tabla de posiciones. Hay 3 punteros, sí. Mentira, porque si ganan los que están pendientes, pasa a ser otro puntero.
Ah, el último grupo juegan un día uno y el otro día el siguiente
partido. No, sí, eso es increíble. ¡Nos vamos! Vamos. Nos reencontramos mañana con la transmisión de Deportes Limache Colo Colo, el domingo con Everton Universidad Católica y el lunes con Santiago Wanderers Unión San Felipe. El agradecimiento para don Renato Sagredo en la sala de sonidos.
Que tengan buen fin de semana escuchando Golazo.
Así es.
Bueno, buen fin de semana para todos.
Nos esperamos.
Golazo en UCB Radio fue una presentación de...
El tercer tiempo del partido se juega en tu parrilla con Doña Carne y doñacarne.cl.
Puerto Valparaíso.
Restaurante Cocina Puerto con su tradicional comida chilena.
Grupo Empresas SL y STS.
Fuente de Soda África.
MCP Rapid Division.
Silo Chile Laboratorio.
Restaurante Caleta Portales, el tiburón del Pacífico.
Automotora Donald.
Vidrería Italiana, el que compra siempre gana.
Plásticos Espinosa.
Restaurante Mil Amores, come sin culpa.
Ripe Chile, servicios de software de clase mundial. Chiche Cuadra Parrilla.
Golazo en UCB Radio, 31 años en el dial deportivo de la región de Valparaíso.